Los operadores están bastante sorprendidos por la escasa reacción al dato de empleo o a la moderada reacción al dato de empleo. Si nos vamos a esos cálculos que hacía JP Morgan esta mañana y que les he expuesto, pues fíjense que ha salido en más 165.000. Ya JP Morgan decía que más de 95.000. 95.000, que han salido 165.000, supondría una caída del menos 1,25, menos 0,5, teniendo en cuenta que ha salido 70.000 empleos más, y no solo eso, perdón, 162.000, para ser exactos, y no solo eso, sino que las revisiones de los 2 últimos meses, además, se han revisado 55.000 personas al alza. Como mínimo, nos tendríamos que ir a la horquilla peor de previsiones, que es menos 1,25%, creo yo. Pues no es así, y aunque el S&P 500 baja algo, un 0,51%, el Nasdaq y sobre todo el Russell, que es el más sensible de todos a la economía doméstica, está plano. Incluso los bonos están bastante planos. Una reacción un poco rara. ¿Por qué? La teoría predominante, yo no sé si tiene razón o no, pero como mi misión es informar, yo se lo digo, es que según las cifras, cuando las miras despacio, restauración y hostelería han sumado 58.000 y los empleos de educación en gobiernos locales 42.000, y que todos estos empleos son totalmente estacionales y que no se van a volver a repetir en el futuro. Es decir, que sería un poco de distorsión estadística. Otros dicen que es esto y que es que, bueno, digamos que ya sabe el mercado que no tiene el colchón de un empleo débil, que esa bala la ha perdido, esa bala en la recámara ya no la tiene, pero que no depende realmente del empleo, que suban tipos o no, sino que depende del IPC de la semana que viene. Pero lo que dicen es que sí que habría afectado este dato porque ya te han quitado el colchón, colchón no tienes, como salga el IPC malo, subida automática, pero que de momento pues aún no es decisivo. Unos piensan que es solo lo segundo y otros directamente dicen que no entienden muy bien la reacción del mercado. Incluso en los bonos de más corto plazo, que son los más sensibles a este tipo de cosas, ha habido una reacción muy violenta inicialmente, pero luego, como ven, se ha moderado mucho y sigue estando por encima de donde estaba antes del dato de empleo, pero no tan exageradamente. Los derivados monetarios han llegado a subir del 40 y tantos% que estaban antes del dato al 65% de nuevo, y ahora han vuelto a bajar al 67%, han llegado a subir desde el 49% anterior, y ahora han vuelto a bajar al entorno del 60%. Quédense que este vídeo seguro que les interesa, aún me faltan un montón de cosas más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 4 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 y media de la tarde, hora de Zúrich, 11 y media de la mañana, hora de Nueva York. Fíjense si ha sido sorprendente el dato de hoy, que en esta tabla podemos ver, en una tabla de Charles Schwab, todos los datos de empleo del mes de agosto desde 1998. Y aquí lo que se refleja en el histograma es la sorpresa positiva o negativa que se ha dado cada año. Bueno, pues como ven, nunca en la historia, desde que esto se tiene en cuenta en el 98, se había dado una sorpresa en el mes de agosto tan grande positiva en un dato de empleo. Otra cosa es que el dato no se lo cree ni el casolamante, casó la segunda parte. Ya saben la de problemas metodológicos que tiene esta gente, este departamento, para hacer los cálculos. Ayer mismo les comentaba que había analistas que pedían que dejaran de publicar este dato porque lo único que hace es marear. Su credibilidad está bajo mínimos, pero en fin, aún así, yo creo que sí que ha habido una lectura negativa, claramente, si no el S&P 500, que tiene, parece que desde ayer tiene de nuevo ganas de subir, no estaría cayendo el 0,55%, eso es evidente, y tampoco estaríamos viendo esto. Fíjense los mercados de apuestas, las posibilidades de una subida de tipos han subido muchísimo. Para todo el año 2026 han subido al 73%, que es la naranja. Como ven, ha subido mucho los últimos días y también tras la publicación de este dato. El efecto Waller, que ayer usó de excusa al mercado para subir, pues se ha desvanecido muy rápidamente. El petróleo está más o menos quieto, pero el problema ya saben que no está aquí. El problema, como saben, pues está en el diésel, que está en zona de máximos históricos, y eso es lo que mueve la economía, no la gasolina. La gasolina va a las refinerías. La economía la mueve el diésel. La gasolina de los coches no mueve la economía, mueve economías domésticas, pero no la economía en general. Para acabar de arreglar un poco todas estas tensiones de qué va a hacer la Reserva Federal, pues Wars tiene un buen dilema porque Trump ha entrado en escena. Eso de que decía él de que se iba a quedar, que no iba a intentar influir, está intentando influir como siempre. Y además ha dicho una cosa, no termino de pillarla exactamente, porque ha dicho que la Reserva Federal debe ser inteligente y debe bajar ya los tipos de interés, porque en caso contrario, Trump va a parar el comercio con todos los países con los que tiene déficit. No sé qué quiere decir con eso exactamente. Bueno, claro que sé lo que quiere decir, pero no entiendo, ¿eso lo puede hacer? ¿Porque no bajan los tipos de interés va a hacer eso? No sé, estamos hablando de que pararía entonces el 50% aproximadamente o 60% de todo el comercio de Estados Unidos. Bueno, supongo que es algo que le ha salido así de repente. Ya a veces dice esas frases sin mucho centrar el tiro, ¿no? Pero está claro que está intentando pedirle por activa y por pasiva a Wars recordarle que lo puso ahí precisamente para que bajara los tipos de interés. Menudo dilema que tiene Wars. En cualquier caso, los tipos de interés en la próxima reunión no los va a bajar o a subir Wars, los van a subir todos los que votan. Y Wars es solo un voto, que por cierto puede estar compensado por el del presidente anterior, Jerome Powell, que puede votar en contra, por supuesto, solo para llevarle la contraria al gobierno. En las actas de julio, por cierto, para quien piense que se mantiene al margen, apareció votando a favor de mantener los tipos. Él está ahí un poco como protección personal, ¿no? O si acaso le vuelven a atacar. Un dato interesante que da la web de Sentiment Trader dice que desde 1926 ninguno de los 11 sectores del SP500 tiene un saldo neto favorable en septiembre. Es decir, que la mala estacionalidad de septiembre es totalmente generalizada para todos los sectores. Recuerden que esta mala estacionalidad se manifiesta sobre todo a partir de mediados de mes, no en esta primera quincena, sino más bien en la segunda. Una noticia que ha pasado bastante desapercibida, la veo en pocos noticieros, pero que tiene mucha importancia, es que China está volviendo a ponerse díscola con el tema de las tierras raras. Y se está comentando durante el día que varias empresas chinas, siguiendo recomendaciones del gobierno, están empezando a poner pegas a Estados Unidos en sus ventas de tierras raras. De momento solo eso, un primer aviso, pero lo dejo ahí, a vigilar. Morgan Stanley ha dicho que le da igual el dato de empleo, que el IPC va a salir moderado. Yo no lo tengo tan claro, pero él dice que sí, este banco dice que sí, y que por lo tanto considera que no habrá subidas de tipos por parte de la Reserva Federal en este año 2026. Un movimiento raro, Holanda ha trasladado 86 toneladas de oro que tenía depositadas custodiadas en Nueva York, las ha pasado a Londres. Dice que para tener mayor facilidad de disposición y por temas geopolíticos. Ya, fíjense cómo han cambiado las cosas, que ya Estados Unidos no se considera para un país como Holanda fiable ni para eso, ni para tener custodiado su oro. Y una última noticia de inteligencia artificial. Hay muchísima expectación por la salida, como ya comentó esta mañana, que va a salir, a mí no me ha salido aún, el ChatGPT Astra 6, el modelo 6. La expectación es tremenda. Los expertos dicen que puede haber un antes y un después en la evolución de la inteligencia artificial de este modelo. Es decir, que podría ser un salto cualitativo hacia inteligencia ya superior a la de los humanos, bastante importante. Pues nada, ya les diré. Yo tengo el Pro de $100 al mes, supongo que me saldrá de los primeros, pero de momento no me ha salido. Prometo comentarles qué me parece sometiéndolo a trabajos difíciles. Por último, destacar que el dólar yen parece que ya se ha calmado tras los últimos achuchones de los últimos días. Nadie confirma ninguna intervención. Nadie dice esta boca es mía, pero ya saben que con esto, pues nunca se sabe. De momento hoy ya se ha calmado. Así que vamos a repasar el tablero. Repasada ya la actualidad. Tenemos el DAX alemán subiendo 0,21, Eurostoxx 50 sube 0,20%, dólar yen sube 0,28 hasta 156,08, el euro contra el dólar baja 0,12% hasta 1,1624, el Bitcoin, en cuanto ha visto esa gran zona de resistencias que estábamos comentando, se ha frenado en seco, menos 2,14% hasta 79.534. El boom 0,12%, el bono americano a 10 años sorprendentemente con ese dato de empleo, menos 0,09%. Bien es cierto que los tipos a largo a esto les afecta menos, pero a quien tiene que afectar es más al bono de 2 años, que ya lo hemos visto antes, le afecta, pero no tanto como cabría esperar con una sorpresa tan grande como la que se ha dado. Por mucho que siga pensando que no se lo cree ni el que asó la manteca, ¿eh? Eso que quede claro. S&P 500 baja 0,44% hasta 7.720. Nasdaq baja 0,04% hasta 29.515. Russell sube 0,19% hasta 2.975. El oro baja 1,21% hasta 4.485. El petróleo baja 0,77% hasta 90,60 dólares por barril. El VIX pues no se mueve mucho, menos 1,34% hasta 14,01. Sigue la volatilidad muy baja. Tesla se está estampando hoy. Se habla de que le están poniendo muchos requisitos en sus taxis autónomos y demás. El caso es que baja 5,75%. Microsoft también mal, menos 1,80%, Apple menos 2,20%, Alfa de menos 1,5%. Como vemos, son los 7 magníficos los que están lastrando al S&P 500, claramente. Y Nvidia es el único que se salva, más 0,98% en este momento. Y hace tiempo que no miramos el gráfico, vamos a darle una miradita. Se acerca una super resistencia que la tiene en 237. Ahí está el máximo anterior y también la banda de Mogalev superior. Por encima, pues tiene otra vez pista libre y saldría de ese lateral, pues en el que está metida desde abril, más o menos. Casi 6 meses, 5 o 6 meses. Damos una mirada al futuro del mini S&P 500 y vemos que tras ese perfecto rebote en la zona de techos del antiguo lateral y media de 50, pues está ahí en tierra de nadie, ahí no nos sirve. O rompe este máximo 7.840 o pierde el mínimo anterior 7.600 y ya se pone la cosa fea. Por arriba de 7.840 puede irse tranquilamente a 8.000, pero vuelve a estar en tierra de nadie. Hasta el rabo todo es toro en análisis técnico y nunca hay que adelantarse a nada. Desde el punto de vista del corto plazo, pues atención, porque se está acercando un soporte muy fuerte. Un área de soporte es fortísima. Fíjense que desde el 7.690, más o menos, hasta el 7.706, en tan solo 15 puntos, tiene la media 200, la de 100, la de 50 y la banda de Mogalev inferior. Con lo cual podríamos concluir que por debajo de 7.685, más o menos, se pondrían las cosas bastante feas. Por arriba de 7.765, pues continuaría confirmando la ruptura de la media de 200 tras haber hecho un pullback, y eso sería muy buena señal. Siempre la misma historia. Si tú rompes un nivel importante, haces pullback hasta el nivel importante y luego rompes máximos, pues das una señal alcista de primer orden. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle a like. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar aquí. Les emplazo mañana sábado al vídeo de las 4 claves de la semana. Lo suelo poner sobre las 12 y media, la 1 por ahí. En este vídeo, como todos los sábados, en el plazo de una hora y pico, vamos a analizar el mercado con calma, con tranquilidad y viendo todo tipo de ángulos y todo tipo de cosas de la fontanería del mercado, lo que no se ve tan fácilmente, que es lo que de verdad interesa. Así que les espero mañana sábado con este vídeo. Saludos afectuosos desde Suiza. Gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Hasta mañana. Gracias. Buen fin de semana.